Aguardión.
Comenzamos hablando de igualdad y de atención a mujeres víctimas de violencia de género, porque las últimas iniciativas llevadas a cabo por su departamento, por el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, nos lleva a Arrasate, donde hace unos días inaugurabais el segundo centro Ariberria.
Sí, la verdad es que, bueno, pues está ya los últimos años hemos venido haciendo un trabajo intensísimo en el ámbito de la violencia, de la atención a mujeres víctimas de violencia machista. Lo último que hemos realizado ha sido las aperturas, pero hay muchísimo trabajo. Hemos abierto un centro de atención a la urgencia con un modelo absolutamente innovador, incrementando el número de plazas. En poco tiempo hemos duplicado el número de plazas que hay en la red y en el ámbito de la atención a mujeres víctimas de violencia machista y también a sus hijos e hijas, ha sido trabajado con las propias mujeres que han padecido esa situación, con lo cual desde el propio equipamiento, ¿no?, en lo que es la infraestructura, hasta el modelo de atención, el cómo quieren ser atendidas, qué necesitan específicamente, ha sido trabajadas con ellas y ya está en marcha después, como te digo, de muchos años de trabajo, ¿no? Son pequeños detalles, pero que tienen mucha importancia, al punto, por ejemplo, de, bueno, ellas reivindicaban un sitio para guardar sus cosas. Cuando salen de sus casas, salen con todo y todo no cabe en una maleta. Entonces, en el nuevo centro tienen espacios, por ejemplo, para guardar sus cosas personales, ¿no? Cosas personales que son la base también luego para iniciar una nueva vida, ¿no? En otro lugar, después de que han pasado ya el proceso de la atención en la urgencia. Y como señalabas, Ariberria, pues sí, es el segundo Ariberria ya que atendemos. Son centros donde se atiende la violencia sexual pues todos los días del año y las 24 horas del día. Es el segundo que abrimos en Arrasate, el primero lo abrimos en Gros. Más de 350 personas llamadas y situaciones atendidas desde junio, se dice pronto, pero ahí hay un trabajo impresionante, no solamente para dar esa atención a las mujeres que sufren esa violencia sexual, sino también a todo su entorno. Amigas, familiares, profesionales, profesores, profesoras que se encuentran en esa situación en la que sospechan o tienen la certeza de que alguien de su entorno ha sufrido la violencia sexual, acuden a estos centros para recibir orientación. Y esto, bueno, pues lo valoramos muy positivamente. Tenemos que abrir el último. Nos hemos comprometido a abrir tres a lo largo del territorio en este objetivo de acercar los recursos a todo el territorio y no concentrarnos exclusivamente en Donostialdea. Y, bueno, pues el próximo lo abriremos en breve en Zaldivia.
El objetivo al final es crear una red que abarque todo Guipúzcoa, ¿no? Y que preste atención a todas las mujeres, independientemente de la comarca en la que residan.
Sí, no solamente en la atención a la violencia sexual, sino también en la prevención, ¿no? Acercar los recursos, los servicios, la prevención a todo el territorio. Y ahí también, bueno, pues fue ya la legislatura pasada, pero pusimos en marcha un servicio muy interesante para prevenir, bueno, pues las relaciones inadecuadas. Bueno, pues en personas muy jóvenes, ¿no? O sea, enseñarles desde el primer momento en el que empiezan a tener relaciones que no son adecuadas, las que no es normal, las que no tienen que admitir. Es un servicio, bueno, pues que no va vinculado a lo habitacional, pero desde luego que está dando muy buenos resultados, porque tenemos que trabajar ahí también en la prevención, en la sensibilización, en los primeros momentos en decir no, esto no es normal y no, esto yo no lo voy a admitir, bueno, pues reconducir ahí conductas inadecuadas para luego poder disfrutar de relaciones sanas.
En algunos casos de esas situaciones críticas que viven algunas mujeres se derivan situaciones también muy complejas para los niños y niñas que residen en esas familias y precisamente hace unos días presentabais también la campaña en la que hacíais un llamamiento a familias de acogida, solicitabais el acogimiento de 75 niños y niñas. ¿Desde entonces ha producido algún acogimiento?
Pues no te sabría decir si desde entonces se ha producido algún acogimiento, pero desde luego algún acogimiento vinculado a esa campaña no. No, ¿por qué? Porque lo que hacemos con este tipo de campañas es poner en los desayunos, ¿no?, en las comidas, en las tertulias, ¿no?, la necesidad que hay, que en Guipúzcoa hay menores que se encuentran en situación de desprotección y que tienen necesidad de ser atendidos en un entorno familiar dar a conocer este servicio, ¿no?, que está en marcha y que desde luego funciona muy bien. Claro, lo que llamamos es a la información, ¿no?, a que cualquier persona que se encuentre sensibilizada y que tenga interés en el tema levante el teléfono, llame, se informe y vea cuáles son los retos a los que se va a enfrentar, porque la crianza de un menor es algo complicado y estos menores se encuentran ya per se, ¿no?, en una situación complicada, con lo cual fácil nadie dice que va a ser, pero sí que van a tener apoyo y sí que hacemos jornadas de sensibilización y así, de formación también, para ver qué es lo que se van a encontrar y también de primera mano de las familias que ya forman parte de esta red que tenemos, qué es lo que les aporta, ¿no?, el ser una familia de acogida, porque la verdad es que lo comprobamos, grabamos el anuncio, ¿no?, el spot, y tuvimos un encuentro en privado con las familias para que lo conocieran de primera mano, y la verdad es que se te pone la piel de gallina, ¿no?, lo emocionados, lo implicadas que estaban todas las personas. Vinieron también algunas amonas que forman parte de esas familias de acogida, ¿no? Queríamos reivindicar con ese número de teléfono que todas las familias pueden ser familias de acogida, con independencia del número, ¿no? Si eres una sola persona, puedes formar una familia de acogida, y si eres ocho, también. Lo importante es que no haya niños solos.
Que y que estén haya voluntad.
Solos, ¿no? Y que haya voluntad. Pero como te decía, que igual me he ido un poco por las ramas, llaman, se informan y empieza ese proceso, ¿no? Ese proceso de ser consciente de a qué te enfrentas, de recibir la formación, y después de unos meses de formación, de sensibilización, es cuando se produce ya el acogimiento, ¿no? Claro, lo que hay que, y esto hay que hacerlo también con sumo cuidado. O sea, el que se conozcan, no solamente la familia acogedora con el menor, sino ahora le estamos dando también mucha importancia a que participe en ese acogimiento la propia familia biológica, porque tiene una importancia para luego cómo se va a desarrollar y para el bienestar del menor, ¿no? Entonces, desconozco si se ha producido en este tiempo algún acogimiento. En todo caso, vendría de campañas anteriores y de sensibilizaciones anteriores. 75 son los menores que hoy ya están orientados, ¿no?, a un acogimiento familiar, con lo cual ya están en disposición, porque hay que hacer un trabajo con ellas y con ellos también, ya están en disposición de ser acogidos en una familia, y ahora lo que tenemos que ver es qué respuesta da esta campaña de sensibilización que hemos realizado y todas las sesiones también de sensibilización informativas que hacemos a lo largo del año, porque sin descanso, ¿no?, trabajamos en esto. Es verdad que Guipúzcoa es un territorio solidario y que ya estamos teniendo muchas llamadas, en primer lugar, interesándose. Y eso ya es un primer paso muy importante.
El presupuesto de su departamento es uno de los más elevados con los que cuenta la Diputación de Guipúzcoa. Eso es señal de que las necesidades actuales así lo requieren, ¿no?
Sí, por supuesto. Es uno de los más elevados, es el más elevado. Es casi el 50% de todo el presupuesto foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El departamento cuenta con 534 millones y medio de euros anuales, ¿no? Y ha tenido, yo entré en la Diputación Foral de Guipúzcoa en el 2015, hemos tenido un incremento de 200 millones. Si miramos la inversión que hacemos por habitante, hemos subido también otros 200 euros la inversión que hacemos por habitante, situada ya en más de 734 euros, creo recordar, con lo cual sí, responde a las necesidades y necesidades además cada vez más crecientes, pero sí hay que decir pues que en Guipúzcoa se invierte mucho en el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, y si miras un poco por áreas, hombre, pues la que más dinero, ¿no?, más cantidad tiene es el área de personas mayores, ¿no? Uh-huh. Es normal, los recursos son costosos, son en intensidad, pues de mucha intensidad, y luego pues hay muchísimas personas mayores con dependencia. Estamos en cifra histórica de atención, atendemos a más ya de 31.000 personas en Guipúzcoa, uh-huh, desde el Departamento de Políticas Sociales todos los días. Estamos en cifra histórica, uh-huh, en inversión por persona, en presupuesto, en usuarios, en plazas, más de 11.000 plazas también, y bueno, pues no parece indicar que la, uh-huh, que la cosa vaya a ir a menos, ¿no? Sino todo lo contrario.
Efectivamente, por ahí quería ir ahora, diputada, porque efectivamente la población guipuzcoana presenta claros síntomas de envejecimiento. Los estudios señalan que en el plazo de unos 15 años, un tercio de la población guipuzcoana tendrá más de 65 años. Aún queda tiempo para llegar a esos datos, pero desde ahora su departamento debe enfrentarse a nuevos retos derivados de esta situación. Zaintza Herri Lab, por ejemplo, es uno de esos proyectos importantes en ese reto, ¿no?, en el que además todos los agentes están implicados.
Sí, nos enfrentamos, yo diría, a dos retos. Un reto es bueno, la transformación del modelo de cuidados, es decir, tenemos unos niveles de cobertura objetivos en Guipúzcoa altos, yo creo que tenemos unos buenos servicios y un nivel de atención alta, pero no nos conformamos y tenemos el foco puesto, y ahí tenemos la Agenda 2030, el Plan Estratégico de la Diputación, todo está destinado a transformar el modelo de cuidados. ¿Y qué modelo de cuidados estamos trabajando y estamos poniendo en marcha? Por ejemplo, con el es ya algo tangible, ¿no?, con el ejemplo que te he dado en el ámbito de la mujer víctima de violencia machista, pues en el ámbito residencial también tenemos ya ejemplos que se han transformado. Lo que queremos es un modelo de atención donde el centro sea siempre la persona, no la organización, no las competencias, no las instituciones, no las entidades, no, en el centro esté la persona y sus necesidades. Y todo aquel que intervenga en la atención sea quien se tenga que coordinar para prestar esos servicios. ¿Y cómo queremos que sean esos servicios? ¿Dónde queremos que se den? Porque hay muchas maneras de atender. Nosotros queremos que se atienda en la comunidad, con una vinculación de la persona a su comunidad, y que sea además de una manera participativa, que la propia persona sea quien decida. Me dirás, ¿no?, y el que tiene deterioro cognitivo, bueno, pues también hay mecanismos para tener en cuenta lo que esa persona piensa, ha pensado a lo largo de toda su trayectoria de vida, ¿no? Que se tenga en cuenta lo que la persona quiere, sus deseos, sus necesidades, sus preferencias, lo que no quiere, que sea en la comunidad, que sea de una manera coordinada y que sea lo más eficiente posible. Ese es un gran reto el que tenemos, el de la transformación del modelo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la vista puesta en eso, en desplegar el mapa de recursos que tenemos trabajado, donde ya vemos, ¿no?, que tenemos que a 2030 tenemos que tener que tenemos que crear más de 1.500 plazas a 2030, pero cómo vamos a crear esas plazas, cómo vamos a atender a las personas que necesitan apoyo, todo para mejorar su calidad de vida y su bienestar integral. ¿En qué tenemos que ahondar para prevenir? Para prevenir situaciones de dependencia, para prevenir situaciones en las que se limita la autonomía, para prevenir situaciones de soledad no deseada, teniendo en cuenta la importancia que eso luego tiene en las situaciones de dependencia. Y esas son las dos líneas de actuación que tenemos, ¿no? Plazas, recursos, sí, pero no solamente plazas y recursos, sino modelo de atención. Uh-huh. Y esta es la conjugación que tenemos que hacer, ¿no? Con la que tenemos que trabajar las necesidades del hoy, sí, por supuesto, pero sin olvidarnos que tenemos que invertir en el futuro para que en el futuro tengamos ese modelo consolidado de atención centrada en la persona, comunitaria, personalizada, y que seamos también en el futuro referente en las políticas sociales como lo estamos siendo hoy. Y lo que me comentabas, los ecosistemas locales de cuidados son una herramienta. ¿Qué nos dice la gente? Las personas mayores, sobre todo, nos dicen, no solo las mayores, también las personas que tienen discapacidad y que son jóvenes, los menores en situación de desprotección, nos dicen que quieren ser atendidas en su entorno, en su domicilio, ¿no? Y para atender en su domicilio tenemos una estrategia para reforzar todos esos recursos y poner en marcha todos los recursos que son necesarios. Y los ecosistemas locales de cuidado son un instrumento fundamental en esa estrategia de atención en el domicilio. Tenemos ya 18 municipios que están participando en esta manera, nueva manera de atender, donde nos relacionamos en torno al caso concreto, a la persona concreta, todos aquellos agentes que participamos. La Diputación, el Ayuntamiento, la farmacia, el ambulatorio, la entidad social, el club deportivo, lo que haga falta, lo que quieran. Es verdad que en cada ayuntamiento, en cada municipio, están trabajando cosas diferentes, y eso para la Diputación es una riqueza. Porque si en Urretxu, por ejemplo, trabajan en el ámbito de la discapacidad, lo que allí aprendan lo podemos luego compartir con el grupo que tenemos constituido de municipios que trabajan los ecosistemas locales de cuidado, y lo que trabajamos en Pasaya, lo que trabajan en Pasaya, pues se comparte con el resto. Esto pusimos en marcha en el 2018 y ya tenemos evidencias, ¿no? Hemos trabajado con la UPV y la UPV ya ha hecho una evaluación, en este caso en Pasaya, que es el municipio que va más avanzado. Y ya tenemos los resultados, y los resultados lo que nos dicen es que la gente está más tiempo en su domicilio, mejora su calidad de vida, pues si no quiere ir a la residencia, no accede a la residencia, y mejora la percepción del cuidado de la persona que recibe el cuidado y de la persona que presta el cuidado, tanto el cuidador formal como el informal, y también de los profesionales, con lo cual, bueno, pues es costoso, invertimos 2,5 millones de euros todos los años en esta iniciativa, en esta estrategia, pero creemos que es, un buen camino para mejorar la atención en el domicilio y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de las personas que están siendo atendidas.
Y supongo que en ese nuevo modelo de cuidados también habrá que reconfigurar los centros, las residencias de personas mayores tradicionales, tal y como las conocemos hasta ahora.
Sí, indudablemente. Como te decía, es un todo, ¿no? Con los ecosistemas locales de cuidado trabajamos todo lo que es la atención en el domicilio, y con el libro verde es el equivalente a el modelo de atención o el cambio que se tiene que producir en el modelo de atención en los centros residenciales. Y ahí, hay que cambiar también muchas cosas, ¿no? La más evidente son los espacios. ¿Cómo pasamos en edificios que tienen muchísimos años que no podemos tirar, ¿no? Y que tenemos ahí 5.000 plazas, ¿cómo pasamos a configuraciones mucho más sectorizadas, donde se puede hacer la vida, ¿no? En una comunidad más reducida, con espacios más privados, con habitaciones y baños más individuales. Hay gente que quiere estar en habitación de dos, ¿eh? Pues eso se respetará también, cómo no. Pero ¿cómo hacemos ese camino, ¿no?, en las residencias que ya están en marcha y que no podemos dejar a un lado, y luego cómo hacemos ese camino en todos los nuevos proyectos? Y ahí ya tenemos un ejemplo en funcionamiento, que es Egurtzegi en Usurbil, un proyecto que nos costó muchísimo y que hoy es lo que es, gracias también a este tiempo que hemos tenido, ¿no?, para trabajar en medio de la COVID, cómo se ha adecuado el modelo a la COVID, la inversión que hemos realizado también desde la Diputación Foral de de Guipúzcoa y es un referente. Tenemos tres centros ahora mismo, tres proyectos que estamos trabajando, que están en marcha. Uno es Arbes en Irún, otro es Arrazábal en Elgoibar y otro es Adinberri en Pasaya. Por supuesto, nuevo modelo, pero el nuevo modelo no es solamente una cuestión arquitectónica. El nuevo modelo es también una cuestión organizativa de la propia residencia, de cómo prestamos esos servicios y también es un cambio de mirada con respecto a la comunidad, cómo la residencia forma parte de la comunidad y dejan de ser espacios, ¿no?, aislados, y cómo la residencia también, ¿por qué no?, puede dar servicio, ¿no?, a los domicilios. Ojalá llegara un momento en el que las personas en un municipio también pudieran recibir servicios personalizados desde el propio centro residencial, ¿no? Uh-huh. Y cómo el municipio cuenta con la residencia para su día a día, ¿no? Porque para enriquecer así, ahora todo lo que se está trabajando, no solamente en los centros residenciales, sino en todos los centros que estamos promoviendo, son centros muy vinculados a la comunidad, en centros estratégicos del municipio. No nos vale cualquier sitio para poner en marcha un centro de día, una vivienda de discapacidad, ni tampoco viviendas para toda la vida de personas mayores, sino que tienen que ser el sitio, la ubicación tiene que ayudar a la integración y a la participación de las personas que están en la red, en la comunidad.
Uh-huh. En ese problema del envejecimiento social del que hablamos y esos retos que se nos plantean, supongo que la propia inmigración, esas personas extranjeras que llegan a nosotros, también juegan un papel importante en todo este proceso y sobre todo por el rejuvenecimiento poblacional, ¿no?
Sí, indudablemente, los flujos migratorios han venido para quedarse. Las personas que vienen a Guipúzcoa forman parte de la sociedad guipuzcoana y ahí tenemos un reto inmenso, pero un reto en la construcción de una sociedad donde estas personas son parte, van a ser parte y van a ser una parte fundamental también para asumir los retos que esta sociedad tiene, ¿no? Indudablemente hay muchas personas migrantes que trabajan no solamente en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de la hostelería, la construcción, y esto es importante, y desde el departamento donde tenemos el ojo puesto sobre todo es en la elaboración de proyectos que fomenten la integración de estas personas en nuestra sociedad, ¿no? Y luego mucho estamos trabajando también con el Departamento de Promoción Económica, desde Elkarrekin Lanean, en la formación y en la capacitación de estas personas y en dirigirlas al mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Luego es verdad que, como el resto, tienen un problema habitacional importante, ¿no? Entonces, ahí también, en aquellos en los que más dificultades y menos apoyos tienen, pues estamos trabajando en ese ámbito. Pero yo diría que no debemos de perder el objetivo general, que es la construcción de una sociedad plural.
Uh-huh. Hay otro aspecto que está sobre la mesa en los últimos meses, ese tema del reparto de los menores no acompañados. ¿Sabemos cuántos podrían llegar a Guipúzcoa fruto de ese reparto?
Sí, ahí has puntualizado muy bien, fruto de ese reparto, porque lo que es indudable es que, yo creo que el Estado español no está a la altura en el ámbito del establecimiento, ¿no?, de las políticas migratorias que necesitamos. O sea, hay una ausencia muy muy alarmante, ¿no?, de directrices y de políticas y de acciones en este ámbito, y esto está provocando que muchas comunidades autónomas miren hacia otro lado en algo tan importante, en una no asunción de sus responsabilidades, que es la atención de personas menores, en este caso migrantes, sin referentes en las comunidades, en este caso en Guipúzcoa, en el territorio, ¿no? Esto es una competencia que tenemos por ley y que no podemos mirar a otro lado. y que hay que atender. Ahora bien, hay que estar muy atento a cómo está cambiando también los perfiles de estas personas que están llegando y cuáles son las necesidades que tiene, porque históricamente aquí hemos trabajado desde las herramientas que nos proporciona la desprotección infantil, o dicho de otra manera, la protección infantil, cuando lo que nos encontramos ahora son jóvenes en una media de 17 años, que lo que están haciendo son proyectos, procesos migratorios, ¿no? Entonces, a Guipúzcoa llegan muchos menores, a Euskadi llegan muchos menores. Hemos sido una comunidad que hemos acogido activamente, y eso se refleja en los datos que ahora mismo tiene el Ministerio, y en el establecimiento de esos criterios, ¿no?, de poblacionales, por desempleo, por el esfuerzo que hemos realizado, el Ministerio, no de manera todavía oficial, pero sí nos apunta a que en torno a 87 menores serían los que tendrían que venir de una manera ordenada desde Canarias a Euskadi. Y lo digo así con prudencia, porque eso es lo que nos están transmitiendo de manera no oficial, aunque de manera oficial no tenemos ninguna documentación al respecto. Pero luego están los que, como hasta ahora, los menores, las menores, que fundamentalmente menores, porque son chicos, son jóvenes, llegan a Guipúzcoa, a Euskadi, de una manera no ordenada por sus propios medios, y que, por supuesto, pues tenemos que atender. Pero será una cosa buena si el resto de comunidades asumen sus competencias y atienden a los menores que estén en sus comunidades, porque claro, de lo contrario, esto supone una presión adicional muy importante a aquellas comunidades, a aquellos territorios, como es el caso de Euskadi, que están haciendo sus deberes y no eluden sus responsabilidades, con lo cual la cifra de momento no extraoficial son 87. Veremos, ahora hay que desarrollar y trabajar cómo se hace este reparto, porque hay que tener en cuenta que son personas, que son menores, y que hay que hacerlo con el máximo de las garantías, y para que lo que se preserve sea su integridad y su atención, con lo cual en esto estamos ahora trabajando.
Bueno, igualdad, envejecimiento social, inmigración, analizada la situación actual, viendo hacia dónde se dirige, ¿cuáles cree que son los aspectos más importantes que deben mantenerse o reforzarse desde su departamento para hacer frente a la Guipúzcoa del futuro?
Sí, bueno, yo te lo señalaba antes, ¿no? El plano corto y el plano largo. En el plano corto, pues tenemos que focalizarnos mucho también en estas necesidades y en estos cambios de perfiles que igual estamos detectando y que antes no eran tan visibles, igual, lo cual no quiere decir que no existieran, pero que se están incrementando o agudizando, ¿no? Nosotros tenemos el foco puesto, por ejemplo, en la salud mental. En las soledades no deseadas, también por la vinculación que tiene, y no solamente en perfiles de personas mayores dependientes, que es igual lo más conocido, sino estamos detectando también una necesidad de recursos y de poner el foco en la salud mental, no en la enfermedad mental, en la salud mental de las personas jóvenes, ¿no? Y en el trabajo también de la prevención de las soledades no deseadas en colectivos que distan mucho de ser personas mayores dependientes. Tenemos también un objetivo, que es la atención de manera integral de personas que llamamos de atención compleja, ¿no? Y esto, ¿por qué? Pues porque antes las casillas, ¿no?, las cajitas eran como muchísimo más claras, ¿no? La persona que tenía discapacidad y punto. La persona que tenía enfermedad mental y punto. La que tenía necesidades de atención a la dependencia, tenía necesidades de atención a la dependencia. Y la que tenía problema de inclusión era solo inclusión. Pero es que hoy en día todo, igual porque ponemos más el foco en la persona, y eso nos da, ¿no?, otra perspectiva también, pero vemos que los perfiles se entremezclan, es mucho más complejo. Puede haber una persona que tenga enfermedad mental, discapacidad, ¿no? Bueno, pues a esa complejidad es sobre todo a la que tenemos que destinar, mucho esfuerzo, ¿no? Prevención de todos para no llegar a esa situación, atención lo más anticipada posible para que no se cronifiquen las situaciones y podamos con una inversión o una actuación más liviana, bueno, pues tener unos muchos mejores resultados y que la calidad de vida se preserve. Y luego lo que decía, ¿no? Mirada a largo plazo, transformación del modelo, avance del modelo, más personalización y bueno, pues para que Guipúzcoa siga siendo referente. Me preguntabas antes si que con el carácter guipuzcoano, ¿no? Los ecosistemas locales de cuidados están recibiendo premios a nivel internacional. Están recibiendo reconocimientos de una manera diferente de hacer, innovadora, que tiene transformación e impacto en la calidad de vida de las personas. Y bueno, pues creo que debemos de seguir trabajando, porque es verdad que en Guipúzcoa tenemos un territorio donde todos los ámbitos que trabajan en los servicios sociales están muy alineados, ¿no? Tenemos la gran suerte de tener un tejido social muy potente, muy inquieto, con mucha fortaleza, y eso nos permite también, innovar y mirar hacia adelante, ¿no? Hemos salido reforzados de la COVID-19. Esto era impensable cuando estábamos allí, ¿no? En ese momento, en el agujero. Pero hemos salido fortalecidos como territorio y creo que lo inmediato, lo urgente, las necesidades del hoy, sí, pero sin perder de vista hacia dónde queremos ir y cuáles son los pasos más a largo plazo, que igual se ven menos, pero que son importantes para el mañana.
Pues Maite Peña, diputada de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, eskerrik asko por atender a Onda Vasca.
Soy placer batizanda.
Agur.